campeón de la honestidad y del trabajo. Pone el ejemplo a una nación cotidianamente. En su discurso están todos los sectores de la sociedad y tiene un profundo amor por México y por su historia. Todos los días sale a algún lugar del país, a la ranchería, el pueblo o el municipio más lejano, a construir algo que es mucho más grande que una organización partidaria, algo que puede resumirse en una sola palabra: esperanza. Con ustedes, Andrés Manuel López Obrador.
Amigas, amigos, congresistas, voy a resumir porque nos extendimos bastante y vamos a tener oportunidad de hablar más sobre el proyecto de Nación 2018-2024. Vamos a tener oportunidad de seguir tratando este asunto. Había escrito 10 postulados básicos del proyecto de desarrollo, pero voy a dejar pendiente para plantearlos después estos puntos básicos, con la idea de terminar con este congreso, no ser reiterativo. Se han hecho los planteamientos con mucha claridad. Les agradezco la presencia de todas, de todos ustedes. Agradezco que participan como invitados especiales, empresarios, intelectuales, académicos, representantes de las embajadas, dirigentes políticos y sociales de México y del extranjero. Y celebro, desde luego, la participación de la militancia de Morena, representada por sus congresistas. Creo que todos somos importantes, todos los mexicanos, y en esta ocasión todos los que participamos en este congreso, todos los ciudadanos. Pero quiero mencionar a dos ciudadanos, dos personalidades en el buen sentido de la palabra, con quienes nos identificamos mucho, que encarnan estos deseos de cambio, de honestidad, de justicia, de democracia. Quiero mencionar, destacar la presencia de una gran mujer escritora, Elenita Poniatowska. A la que queremos mucho. Y quiero destacar también la presencia de un auténtico, un verdadero cristiano, también toda la extensión de la palabra, la presencia del padre Alejandro Solalinde. Hemos aprobado en este Congreso el proyecto de Nación 2018-2024. Este documento, como ya se explicó, fue elaborado por un grupo de profesionales, empresarios, intelectuales, representantes de organizaciones sociales, la mayoría de ellos sin militancia en Morena. Les pedimos a este grupo que nos ayudara en la elaboración de este proyecto, porque queremos que el plan para transformar al país recoja todos los puntos de vista, que recoja los sentimientos de todas y de todos los mexicanos. Agradezco mucho la dirección de este esfuerzo colectivo, el gran apoyo en esto y en otras tareas de un empresario extraordinario de dimensión cívica y social, un garbanzo de alibra, Alfonso Romo. Agradezco a Abel Iber, que fue el coordinador de todo lo relacionado con la economía y las finanzas. Laura Esquivel, que nos ayudó en educación y cultura. Esteban Moctezuma en Desarrollo Social y Claudia Sheinbaum, que estuvo trabajando en política y gobierno. Ahora este proyecto aprobado se va a someter a una amplia consulta ciudadana para mejorarlo, escuchar puntos de vista, enriquecerlo y tenerlo ya afinado, definido, para llevar esas ideas a la práctica. Este es un primer paso. Segundo paso es que el 14 de diciembre daremos a conocer el posible gabinete. El 14 de diciembre. Ocho hombres y ocho mujeres. Lo adelanto. El programa y el equipo. Desde luego, lo primero es lo primero. Y eso significa que debemos seguir trabajando en la organización para triunfar en los comicios y no confiarnos. Es cierto que estamos 15 puntos arriba en las encuestas. Pero podemos dar por hecho que para tratar de evitar el cambio, los integrantes del régimen, lo que yo llamo la mafia del poder, estarán tramando cómo intensificar la guerra sucia y sobre todo cómo van a buscar con el tráfico, con la pobreza de la gente, comprar los votos, cómo van a tratar de imponerse, como ya lo han hecho, a billetazos, con la compra masiva de votos. Tenemos por eso que organizarnos más, fortalecer nuestra organización. Si me preguntan cuál es la tarea central, les diré que debemos ir todos, todas y todos, como muéganos, de manera unidos, de manera colectiva, a trabajar en los distritos donde más se trafica con el hambre y con la pobreza del pueblo. Son 300 distritos electorales federales. Hay alrededor de 120 distritos como Tejupilco, en el Estado de México, y otros, donde hay muchas comunidades rurales, marginadas, pobres, y ahí es donde más se trafica con la necesidad de la gente. ¿Cómo enfrentar esta estrategia perversa de la compra del voto, esta inmoralidad? Pues tenemos que hacer conciencia en la gente, organizarnos, hablar con la gente, decirles que lo que les dan es pan para hoy, hambre para mañana, que el pueblo ya no está para migajas, para dádivas, que lo que se necesita y lo que el pueblo merece es justicia, y que nos tengan confianza, que nosotros no vamos a fallarles, nunca jamás se va a traicionar al pueblo de México. Estoy seguro que muchos de los aquí presentes, porque no voy a dejar pasar la oportunidad para convocarles a que todos nos apliquemos. Es un sabático dedicado a trabajar en una región, 7 meses, menos 8, diría el clásico. Apersonarnos y decir, voy a contribuir de esta manera. Me voy a poner de acuerdo con los enlaces distritales y voy a hacer valer la democracia para lograr la transformación de México. Estoy seguro que muchos de los aquí presentes responderán a este desafío de ayudar en la promoción y en la defensa del voto. Mantengamos la unidad, no nos distraigamos en pleitos mezquinos ni en asuntos personales, egoístas, que tienen que ver con ambiciones personales. Que los intereses particulares no nos desvíen del objetivo principal. Que nuestros intereses personales, por legítimos que sean, no nos obnubilen, que no empañen el propósito de lograr la transformación de México. Tenemos que llevar a la práctica el proyecto de Nación 2018-2024. Lo más importante de todo es la transformación del país. Ya no basta con estarnos quejando de que se padece de un gobierno deshonesto. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de acabar con la corrupción. Vamos a desterrar la corrupción de nuestro país. Y solo con eso vamos a tener presupuesto, evitando que se sigan robando miles de millones de pesos que van a ser utilizados para financiar el desarrollo, para garantizar el bienestar del pueblo. La fórmula es sencilla: acabar con la corrupción, no disminuirla, no aminorarla. Hay quienes piensan con mentalidad conservadora que la corrupción no se va a poder terminar en México porque es como algo consustancial a los mexicanos. Ya todos sabemos la opinión de Peña cuando le preguntaron que si qué pensaba de la corrupción. Contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Bueno, claro que en abono a Peña hay muchos que piensan así, nada más que Peña lo dice porque es muy franco. Pero mucha gente tiene ese pensamiento y los más avanzados llegan a decir, bueno, sí se va a poder limitar la corrupción, conceden eso. Sí se puede disminuir la corrupción, se puede mantener a raya la corrupción, pero no se puede terminar. Maestro mío que me enseñó muchas cosas, escribió recientemente un libro diciendo eso. Entonces, difiero completamente en este aspecto de mi maestro y difiero de los moderados que piensan que se va a poder disminuir la corrupción, pero que no se puede terminar. Sostengo Y eso es lo que vamos a demostrar. Se va a acabar la corrupción en el país. Por eso tenemos que pensar en este gran objetivo superior de convocar a todo el pueblo y hacer de la honestidad una forma de vida, una forma de gobierno. No es muy complicado. ¿Por qué estoy optimista? Porque en nuestro pueblo, por la influencia de las grandes civilizaciones mesoamericanas, existe en nuestro pueblo, en nuestras familias, existe una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. La corrupción no se da de abajo hacia arriba, se da de arriba para abajo. Y tiene mucho que ver con el mal ejemplo de el titular del Ejecutivo. No olvidemos que ha predominado un régimen presidencialista. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Pero si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos y los presidentes municipales igual. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Esta es mi convicción personal. La fórmula, repito, acabar con la corrupción, cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Se acaban de autorizar los ministros de la Corte sueldos de 650 mil pesos mensuales. Eso es un abuso. Eso, con todo respeto a la autonomía del Poder Judicial, vamos a recomendar que esas cosas no se deben de llevar a la práctica. Y vamos a predicar con el ejemplo, porque en donde sí vamos a tener facultades amplias va a ser en el Poder Ejecutivo. Y desde el primer día van a bajar los sueldos de los de arriba, porque queremos aumentar los sueldos de los de abajo. Empezando por el presidente, que va a recibir la mitad o posiblemente menos de lo que percibe Peña. Y arriba va a haber este ajuste, va a haber un plan de austeridad republicana. Vamos, para ser precisos, a aumentar el sueldo de maestros, de enfermeras, de médicos, de policías, de soldados. Vamos a que haya equidad y justicia. La fórmula: acabar con la corrupción y con los privilegios. No vamos a trasladarnos en aviones privados, ni vamos a usar helicópteros privados. Se va a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. Nada más les doy un dato. Ya muchos también escépticos, que que piensan que no va a alcanzar el presupuesto. En los últimos 10 años, y se puede probar, han comprado aviones y helicópteros por una cantidad, por un monto de 100 mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos. Solo el avión presidencial, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero es importante recordarlo, remacharlo. 7.500 millones de pesos, el avión presidencial. Ni Donald Trump tiene un avión así. Para guardar el avión, ampliaron el hangar presidencial, que ahora con el nuevo proyecto del aeropuerto se echaría a la basura toda esa inversión. Cobraron 1.000 millones de pesos para la ampliación del hangar. No costó eso, en realidad. Eso, cuando mucho, cuesta 500 millones. Ahí se robaron 500 millones porque no se licitó la obra. Fue asignación directa. Pero 7.500 del avión más 1.000 de la ampliación del hangar, 8.500, lo que cuesta el mantenimiento, la operación de ese avión, pues eso ya no va a continuar. Me daría pena subirme a un avión así. O sea, es ofensivo. Y también, cuando se habla de ahorros, de terminar con la corrupción y con los lujos, el derroche en el gobierno. Y esto no es solo lo que se va a ahorrar, que no es poca cosa, son como 300 millones. Ya no van a haber las pensiones millonarias para los expresidentes. En total, y esto no sucede en ningún país del mundo, ni Obama tiene una pensión como la que recibe Salinas, en total 5 millones de pesos mensuales. Zedillo, 5 millones de pesos mensuales. Calderón, 5 millones de pesos mensuales. Fox, 5 millones de pesos mensuales. Por eso anda Fox diciendo que va a impedir el cambio y que va a utilizar sus mañas para que no triunfemos. Que se apure, porque estamos arriba en las encuestas, vamos a ganar y ya no le vamos a dar los 5 millones de pesos mensuales de pensión. Y no es venganza, es justicia. No está en ninguna ley esa canonjía. Es un acuerdo que firma cada presidente que llega. Sencillamente ya no voy a firmar ese acuerdo y se van a terminar las pensiones millonarias. Digo esto para que tengan confianza. Aquí Abel habló de que vamos a disponer de 400 mil millones. Abel, en este aspecto, es bastante conservador. Vamos a tener más, porque va en serio el combate a la corrupción y la austeridad. Vamos a seguir el ejemplo de el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Vamos a seguir el ejemplo de Benito Juárez. Se va a aplicar una política de Estado de austeridad republicana. Vamos a lograr esta hazaña y necesitamos dar el último jalón en este tiempo. Hay que seguir convocando a todos a la unidad, no confundirnos, no pelearnos con militantes de abajo, de partidos. El problema no está abajo en los ciudadanos, el problema está arriba. Es un grupo, una mafia que aplasta a todo un pueblo, oprime a todo un pueblo, sin distinción de partidos. No tenemos por qué pelearnos abajo. No queremos tener enemigos, si acaso adversarios, y son pocos, no es la mayoría de nuestro pueblo. Nosotros, para que quede claro, no estamos en contra de empresarios, al contrario, se necesita del sector empresarial. Estamos en contra de los políticos corruptos, de los traficantes de influencia, cosas así que deben de quedar muy claras. No nos inspiramos en ningún gobierno extranjero, ni Maduro ni Donald Trump, para que quede claro. Nos inspiramos, y lo decimos con respeto, pero para que no quede ninguna duda, nosotros nos inspiramos en los padres de nuestra patria, los que nos dejaron lecciones para luchar por la justicia, por la democracia, por la soberanía nacional. Nos inspiramos en Hidalgo, en Morelos, nos inspiramos en Juárez, nos inspiramos en Villa, en Zapata, nos inspiramos en el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, nos inspiramos en el general Lázaro Cárdenas del Río. Este es un movimiento de mexicanas, mexicanos, es un movimiento para transformar a nuestro país. También que quede claro, para no dar ningún motivo en la guerra sucia, no somos, en lo que a mí corresponde, no soy antirreligioso. En este partido, este movimiento, hay millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones. Lo puedo probar. Somos 2 millones de militantes en Morena, y en las encuestas están manifestando que van a votar por nosotros alrededor de 30 millones de mexicanos. ¿Qué significa eso? Que no es nada más la militancia de Morena, que es una gran mayoría de nuestro pueblo, y tienen creencias y religiones que debemos respetar, católicos, evangélicos, libres pensadores, todos juntos. Respetar la libertad de creencia. Ese es un punto de vista que debemos de expresar con mucha claridad. A veces me piden definiciones en algunos temas y no puedo hacerlo, O mi definición es que respetemos el punto de vista, la opinión de todos. Esa es mi definición, porque eso es la democracia. Escuchar la opinión de todos. Pero no puedo como dirigente dar una opinión si representamos a un pueblo con una pluralidad en creencias. En este movimiento hay participantes de todas las corrientes del pensamiento. Todas estas cosas son importantes que se tomen en cuenta. Y unirnos todos, buscar la unidad, recordar de que solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Esa es la verdadera alianza para lograr la transformación del país. Unirnos todos. Tratemos también que nadie se sienta excluido. Que todos participemos. Todos hacemos falta, todas y todos hacemos falta. Aprovecho para informarles que Ricardo Monreal decidió quedarse entre nosotros en Morena. Como decía José Martí, el verdadero revolucionario no ve en qué lugar se está mejor, sino en qué lugar es más útil al movimiento de transformación. Dije que no iba yo a hablar mucho, pero ya. Termino. Haremos historia. Eso es lo más bello. Participar en un movimiento de transformación con el principio de que se puede ser feliz buscando la felicidad de los demás o la felicidad del prójimo. Se puede ser feliz. Pero además, imagínense, el primero de julio del 2018, por la tarde-noche, se va a dar a conocer la noticia en todo México y en el mundo. Como dicen los periodistas, va a haber nota. Se va a dar a conocer que en México se inició una etapa nueva. Ha comenzado la transformación del país sobre la base de un gobierno honesto, democrático, un gobierno que va a procurar la justicia, un gobierno que va a ser respetuoso de las decisiones que se tomen en otros pueblos y en otras naciones, un gobierno que va a procurar la amistad y la buena vecindad con Estados Unidos de Norteamérica, con su pueblo y con su gobierno, pero que va a exigir que se respete la voluntad y la soberanía de nuestro pueblo. Para eso va a ser la transformación. ¡Que viva Morena! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!